Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Homosexualidad animal. La homosexualidad y la bisexualidad están presentes en el reino animal en una proporción variable. El comportamiento homosexual de los animales toma muchas formas distintas, como la relación sexual, cortejo, afecto, unión de la pareja, crianza de los hijos e incluso dentro de la misma especie, ha sido observado a través de investigaciones desde primates hasta parásitos intestinales y está bien documentado en 1500 especies. Según una investigación de la Universidad de California, todas las especies animales analizadas en dicho estudio mostraron comportamientos homosexuales. Esto no significa que todos los ejemplares de cada especie sean homosexuales, sino que en cada especie estudiada se hallaron animales con rasgos o comportamientos que se podrían considerar homosexuales. La homosexualidad animal es considerada controvertida porque se afirma que tiene implicaciones en el debate que rodea la homosexualidad humana. Oponentes de este concepto afirman que el comportamiento animal no tiene implicaciones para lo que ellos ven como un asunto moral.
Homosexual fue creado en Prusia en la década de 1870 para describir la atracción y el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Su empleo en estudios de animales es controvertido por dos razones principales: que la sexualidad animal y sus motivaciones han sido y siguen siendo poco conocidas, y la palabra tiene fuertes implicaciones culturales en la sociedad occidental y son irrelevantes para otras especies.
Las preferencias y motivaciones de los animales siempre son inferidas a partir de su comportamiento, por lo que el comportamiento homosexual ha recibido una serie de nombres a un animal que exhibe comportamiento homosexual, que es el empleado por las investigaciones modernas. Así, se emplea el término homosexualidad para definir cualquier comportamiento sexual entre animales del mismo sexo, tal como copulación, estimulación genital, juegos de apareamiento y exhibiciones.
La presencia de comportamientos homosexuales no fue observado oficialmente a gran escala hasta tiempos recientes, posiblemente debido a los prejuicios del observador causados por las actitudes sociales hacia la homosexualidad. El comportamiento parece estar extendido entre los pájaros sociales y los mamíferos, particularmente en los marinos y los primates.
No existen especies por las que no se hayan encontrado comportamientos homosexuales, con excepción de las especies que nunca tienen sexo, como los erizos de mar y los áfidos. Además, una parte del reino animal es hermafrodita, realmente bisexual. Para ellos, la homosexualidad no es un problema.
Algunos investigadores creen que su origen está en organizaciones sociales de dominación masculinas, similares a los rasgos de dominación visibles en la sexualidad de las prisiones. Otros, particularmente Joan Rushgarden, Bruce Bahemil y Paul Bassey, creen que la función social del sexo, tanto hetero como homosexual, no está necesariamente conectada a la dominación, sino que sirve para reforzar las alianzas y lazos sociales dentro del grupo. Otros dudan de la teoría de la organización social, indicando que los pingüinos gays que se unen en pareja de por vida rechazan copular con hembras cuando se les da la oportunidad.
Exactamente, entonces bueno, pues como estamos leyendo, es un tema súper controvertido, aun cuando hablamos de humanos sigue siendo un tema controvertido, ¿no? Mucha gente odia esos términos.
Todavía no lo aceptan, no lo acaban de asimilar.
Exactamente, y entonces ahora pues hablando del comportamiento de animales, aún es mucho más complejo este término, porque no sabemos en qué sentido se refiere, ¿no? Porque, como bien lo dices, hay como dos términos, ¿no? Uno que dice los investigadores, que son Bahemil y Bassey, que dicen que este tipo de comportamiento en donde hay una relación de ambos sexos, pues básicamente te está diciendo que lo que ellos indican es que es para que el grupo se mantenga unido, para decir yo soy dominante, ¿no? Yo te estoy dominando a ti. O básicamente para decir que yo soy sumisa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, antes de seguir con este tema, ¿por qué no vamos a escuchar las últimas noticias animales? Y regresamos en unos segundos.
Cinco leones escapan de un parque nacional en Sudáfrica. La policía busca cinco leones que escaparon del Parque Nacional Kruger, en el noreste de Sudáfrica y cerca de la frontera con Suazilandia, lo que podría poner en peligro la vida de personas y ganado, informaron hoy medios locales. Fuente: El Informador. Nace cóndor de California en zoológico de Chapultepec. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el nacimiento de un cóndor de California en el zoológico de Chapultepec gracias a los trabajos de conservación de especies que se realizaron. Fuente: El Informador. Avistan vaquita marina y su cría en Golfo de California. Una vaquita marina y su cría fueron vistas nadando cerca de la zona de refugio en el Alto Golfo de California. Los cetáceos fueron captados por un residente del puerto de San Felipe. Fuente: El Informador. Anciana pasea en carrito tirado por sus perros. A través de las redes sociales comienza a hacerse viral un tierno video en el que se ve a una anciana que viaja a bordo de un carrito tirado por sus dos perros. Fuente: El Informador. Clínica veterinaria ayudará en aprendizaje. La Universidad Cuauhtémoc Guadalajara inauguró oficialmente su clínica veterinaria. Sin embargo, los alumnos ya hacían uso de sus instalaciones para el mejoramiento de su aprendizaje. Fuente: El Informador. India, en busca de soluciones para plaga crónica de monos. India sufre una plaga de monos. El problema, que es crónico particularmente en el norte del país, se ha convertido en endémico a pesar de distintas campañas para esterilizar y sacrificar a los animales que han resultado en sonoros fracasos en los últimos años. Fuente: El Informador.
Bueno, después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de homosexualidad animal con la doctora Fernanda Higadera, que nos hablará de varias especies donde aparecen estos rasgos y conductas, y nos comentas un poquito más de esto.
Exactamente. Bueno, pero antes que empecemos a hablar sobre el tema, pues los invitamos a que hagan contacto con nosotros, claro, por medio de Facebook. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno en vivo, Jalisco. Y bueno, también nos pueden hablar a los teléfonos en cabina, que es 403-1413, por cualquier duda o por cualquier comentario que tengan sobre el tema. Uh-huh. Entonces, bueno, como habíamos estado hablando, estábamos diciendo que el tema de la homosexualidad es un tema que es muy controvertido, bueno, en el tema humano y en el tema de los animales. En el tema de los animales habíamos dicho que hay dos corrientes principales. Una de la corriente dice que en realidad sí existen organismos que son homosexuales, o sea, que no les gusta aparearse con las hembras. Pero otra corriente dice que esto no es cierto, o sea, que los animales mantienen esta conducta sexual hacia el mismo sexo, que es por marcar dominancia, por mantener el grupo cercano, ¿no? Uh-huh. Y básicamente esto es, por eso es que algunos animales mantienen esta conducta hacia el mismo sexo, ¿no? Bueno, básicamente, ¿dónde podemos encontrar esta conducta homosexualidad? Pues básicamente en los animales que están emparentados con nosotros. Vamos a encontrarlo mucho en mamíferos. Y bueno, como lo dijimos al principio del programa, hay muchos de los reinos animales que nosotros no estamos con una relación, que son hermafroditas. ¿Qué significa que son hermafroditas? Significa que tienen el mismo sexo. Entonces, básicamente, esos organismos se pueden autofecundar o fecundarse. O sea, como el homosexual está, pues, a flor de piel, ¿no? Entonces, en realidad no podemos decir que no existe homosexualidad, porque sí existe. Hay organismos como, por ejemplo, las esponjas de mar. Y las esponjas de mar son organismos de los más simples que existen. Y esos organismos tienen, pues básicamente, son hermafroditas. Uh-huh. Entonces, por otro ejemplo de organismos que son hermafroditas, por ejemplo, la lombriz de tierra, la que conocemos. Esos organismos también son hermafroditas, pero tienen que intercambiar su material genético con otra lombriz. Pero, pues, ¿cuál es el macho y cuál es la hembra, no? Entonces, uh-huh, ahí hay muy diferente. Pero bueno, ya hablando de cordados, ¿cuáles son los cordados? Los que tienen columna vertebral, podemos tener dos grupos importantes, unos que son los invertebrados y los otros que son los vertebrados. Los invertebrados, un ejemplo de los organismos que aparecen con mayor número de especies y que está poblado, pues la tierra, tiene mayor población en la tierra, son los artrópodos, ¿no? ¿Qué son los artrópodos? Pues básicamente organismos que tienen patas articuladas, que tienen un exoesqueleto. Y ahí están en el grupo de los arácnidos, los miriápodos, los insectos, ¿no? Por ejemplo, las hormigas, ¿no? Ajá. Entonces, si te fijas, en cualquier lado vamos a encontrar esos organismos. Y ellos tienen, creo que en programas anteriores habíamos hablado de cómo es la diversidad sexual de estos organismos, y básicamente es una diversidad sexual enorme, en donde se ha visto, por ejemplo, algunos, en donde se pueden aparear con machos, pero básicamente la idea de aparearse con machos es dejar el semen ahí en ese macho, y si ese macho va a aparearse con una hembra, va a introducir el semen de ese macho. Entonces, no podemos hablar de homosexualidad, del placer de tener sexo con la mismo sexo, ¿no? Sino que ya tiene una función como que más
plan
allá,
con
¿no?
maña.
Plan con maña, ¿no? Yo voy a dejar aquí mi semen para que cuando ese macho fecunde a otra hembra, va a dejar ahí su material genético, ¿no?
Interesante.
Hay una teoría de la evolución, que es la teoría de Darwin, que dice que la finalidad que tenemos nosotros, los organismos en este mundo, es perpetuar la especie. Entonces, ¿por qué existe la homosexualidad? O sea, todo el mundo se pregunta eso, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de tener organismos homosexuales? O sea, ¿por qué es esto? Bueno, pues básicamente se ha visto que tienen funciones, pero funciones como ya habíamos dicho, para atraer o tener un grupo unido, para tener funciones específicas dentro de una manada o dentro de un grupo de organismos, porque nosotros sabemos que si este grupo de organismos no funciona bien, pues no se van a relajar las tensiones que hay dentro de los organismos, ¿no? Entonces, si nosotros relajamos esa tensión que hay dentro del grupo, va a funcionar mucho mejor. Vamos a tener bien claro cuál es el grupo o cuál es el organismo alfa, cuál es el organismo beta, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Y de esa manera, pues vamos a poder hacer que se manejen desde una manera adecuada el grupo, que se comporte bien, que funcione bien la manada, etcétera. Entonces, básicamente, por eso podemos ver que algunos machos pueden tener interacciones entre ellos, ¿no? Y algunas hembras también pueden tener interacciones entre ellas, ¿no? Uh-huh. Y sí se ha visto, por ejemplo, en el caso de los macacos, o en el caso de los bonobos, que son básicamente primates cercanos a los humanos, que sí tienen una función básicamente de tener satisfacción sexual, ¿no? De ya tendría de buscar no solamente buscar el emparentarse más cercano con una hembra,
ajá,
o tener una relación más cercana a la de una hembra, sino ya se está buscando básicamente una interacción de placer.
De placer, sí, uh-huh, satisfacer su placer.
Exacto.
Su necesidad.
Sí, básicamente satisfacer sus necesidades y tener placer en ese tipo de conducta. Entonces, pues, básicamente es eso, ¿no? Ahora, hay un grupo en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, un grupo que lo está liderando un científico que se llama Rosely, y básicamente lo que encontró es que él quería encontrar una explicación básicamente fisiológica a la homosexualidad, o sea, ¿qué pasa con los organismos que son heterosexuales y qué pasa con los organismos que son homosexuales? O sea, uh-huh, si hay alguna diferencia fisiológica en su cuerpo para que esto ocurra. Entonces, esa fue la pregunta que se hizo. Él estudió básicamente el cerebro de varios carneros y ovejas y llegó a un descubrimiento muy sorprendente. Llegó al descubrimiento de decir, bueno, los organismos o las hembras que son homosexuales tienen una zona determinada cercana al hipotálamo que es mucho menor si hablamos de organismos heterosexuales. Entonces, esa región del cerebro vio que esas hembras es mucho más pequeña en relación a los cerebros que son los heterosexuales. Sí encontró una diferencia notable. Ahora, nosotros tenemos que saber básicamente que estas diferencias son organismos que están manejados, que no están libres, ¿no? Que están básicamente, generalmente cuando nosotros tenemos organismos así, están separados las hembras con los machos. Entonces, no los dejamos estar con machos libremente, ¿no? Uh-huh. Sino que ya los tenemos manejados. Entonces, bueno, eso también puede provocar que algunas hembras puedan montar a otras hembras. ¿Por qué? Porque no hay un macho que las copulen, ¿no? Que básicamente, que cuando estén en celo, esas hembras puedan ser copuladas y puedan satisfacer esa necesidad que tienen en ese momento, ¿no?
Ajá.
Entonces, puede ser eso que se provoque artificialmente este tipo de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, hay otros estudios en donde tenemos, por ejemplo, el caso de los macacos japoneses,
uh-huh,
y hay una investigación causada por Bassey. Y básicamente él observó que algunas hembras montaban otras hembras. Y él se quedó sorprendido con la frecuencia que lo hacían. O sea, lo hacían con muchísima frecuencia. Mientras los machos no hacían nada al respecto. O sea, estaban ahí los machos, las hembras, y no hacían nada al respecto de este comportamiento homosexual. Entonces él pues se preguntó, ¿tiene que haber una razón? ¿No es posible que este comportamiento sea irrelevante para la evolución? O sea, ¿tiene que haber algo ahí? Y Bassey descubrió que las hembras empleaban una mayor variedad de posiciones y movimientos que los machos. Básicamente encontró, en este caso de los macacos japoneses, que ellos buscaban obtener placer y recurrían a estos distintos movimientos para maximizar sus sensaciones. O sea, básicamente era placentero lo que ellos hacían.
Sí, ajá.
Y este estudio fue publicado básicamente en 2006 y se llegó a la conclusión de que esto solamente era meramente placentero, ¿no?
Uh-huh.
Y básicamente a los machos no les interesaba. Los machos solamente copulaban a las hembras básicamente de dos formas. Uno, cuando estaban en celo, y otro, cuando tenían que ejercer dominios de poder. Pero no de forma placentera como lo hacían las hembras, ¿no? Y habían visto que las hembras, cuando llegaban más a tener ese tipo copulatorio entre hembra y hembra, era cuando estaban cercanas a tener su celo.
Uh-huh.
Y básicamente lo que hacía era que los machos eran alentados para copularse entre sí. Bueno, entre ellas, ¿no? Lo que hacían era estimular, uh-huh, visualmente a los machos para que copularan con ellas.
Ajá.
Entonces tenían una finalidad específica. No solamente podríamos decir que las hembras solamente querían con hembras y nunca copulaban con machos. Sí, sí copulaban, ajá, con machos.
Sino que era como su manera de atraerlos.
Ajá, tenía como dos funciones. Una, la función es simplemente sí adquirir placer entre, uh-huh, ellas. Pero también tenía la otra función de hacer que los machos visualmente quedaran como
excitados
y luego si se llegara el caso que los machos se aparearan con ellas, ¿no?
Yo vi otro caso también del bisonte americano. Ajá. Que fue uno de los animales que en el que se ha observado la penetración completa.
Ajá.
Este anal entre machos y donde se ha notado un índice más de homosexualidad.
Uh-huh.
Y mencionaba que en el festival de Oquipa los que mandan concluye una representación de este comportamiento para asegurar la vuelta del búfalo a la próxima estación, y los Lakota, que es una tribu, lo veían como, no como homosexualidad, sino que como que el bisonte tenía dos espíritus. Entonces, pues ahora sí que como decimos, hay diferentes perspectivas de ver todas estas cosas y más en la naturaleza, ¿no?
Claro. Sí, es muy interesante, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, ahorita te voy a decir otro. Por ejemplo, hay una especie de albatros que anidan en Hawái, que son una especie de aves que son muy grandes, son aves marinas, que básicamente lo que les gusta es pescar, o sea, les gusta tomar sus peces, pero se van a las islas y en ciertas épocas del año, pues anidan. O sea, ahí ocurre la fecundación y empiezan a anidar. Pues es importante saber que estas aves forman parejas de por vida, o sea, el macho, como los pingüinos, ¿no? Que el macho adquiere a la hembra y esa pareja se va a quedar siempre de por vida. Si de casualidad la hembra muere, uh-huh, o el macho muere, ellas dejan de procrear. O sea, ya no buscan otro macho. Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente se necesitan de dos progenitores para que estas aves puedan criar su cría. ¿Por qué? Porque como yo te había dicho, estos animales básicamente necesitan de peces para poder sobrevivir. O sea, su alimento son los peces. Entonces, sí, lo que hacen es que una pareja cuida a la cría, al polluelo o al huevito, si no ha salido del huevo. Y la otra, ¿qué va a hacer? Pues trae el alimento. Entonces, no puede ser una solamente que lo tenga. Tienen que ser a fuerzas dos. Mientras sí que uno tiene la función de cuidar el nido, la otra tiene la función de traer alimento.
Uh-huh.
Entonces, hay una población en la isla Oahu, cerca de Hawái, donde el 31% de los pares está hecho por dos hembras, ¿no? Siempre que va a haber pares, pero se ha visto que el 31% de la población solamente son hembras. Entonces dicen, bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, básicamente se roban un huevito de otro nido. Ajá. Y las dos hembritas empiezan a empollar ese huevito hasta que nace el polluelo, y una de ellas, o sea, se van rolando los roles de mientras yo cuido el nido, tú vas y buscas comida, y así sucesivamente. Y se ha visto que de esa manera pueden sacar a las crías, ¿no? Si estuviese sola, pues evidentemente esta hembra jamás podría tener sus polluelos, porque pues moriría de hambre. No pueden dejar el huevo solo, porque solamente una baja de temperatura hace que el desarrollo del embrión quede
anulado,
¿sí? Exactamente, ¿no? Entonces, esto es una forma en la naturaleza en que se pueden ver que dos hembras pueden empollar sus huevos y pueden sacar adelante un polluelo, ¿no? Robando un huevo de otra de las parejas, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, dicen los científicos que, bueno, no se pueden calificar como homosexuales totalmente, porque en esta población de extraña hay un excedente de hembras como resultado de una inmigración. Entonces, se ve que por falta de machos, entonces no pueden encontrar su pareja perfecta. Entonces, te quedas sin pareja, pues, ¿qué haces? Pues, a lo mejor dices, bueno, me robo un huevito, ¿no? O sea, la naturaleza tiene un fin. Y ese fin se tiene que llegar a hacer. Entonces, algunas hembras, por falta de machos, pues, agarran una pareja del mismo sexo.
Del mismo sexo, sí.
Y adquieren su...
Y, pues, más que nada es eso, ¿no? Que es ahora sí como naturaleza libre. O sea, ellos no lo... Bueno, yo lo veo que no lo hacen como con ese morbo.
Ah, no.
O así que, uh-huh, que a veces uno puede ver la situación así de, ay, son del mismo sexo, así no. O sea, simplemente sí, es su naturaleza. Y como dices, tiene un fin y tienen que llegar a concluir ese fin.
Exactamente.
Vi un ejemplo que se me hizo así medio, no sé, como que me causó risa.
Gracias.
Del delfín, del río Amazonas, que se ha descrito la formación de bandas de 3 a 5 delfines, donde hacen pues prácticamente lo que es una orgía, porque disfrutan el sexo grupal.
La mayoría de los, perdón que te interrumpa, pero sí la mayoría de los delfines o los cetáceos tienen ese tipo de comportamiento.
Y bueno, lo que vi que se me hizo un poco gracioso fue que es la especie que tiene sexo nasal. ¿Cómo está eso? Que tienen, o sea, al momento de tener el acto sexual en sí, poseen un espiráculo y es homólogo a un agujero con la fosa nasal.
Sí, exactamente.
Y por ahí es por donde hacen la penetración.
Pues mira, yo jamás había escuchado algo así, pero a lo mejor sí, o sea, digo, en la naturaleza se ven tantas cosas raras.
Raras.
Pero la verdad yo nunca había leído ese tipo de comportamiento en los delfines, ¿no? Sí tienen exactamente, como tú lo dices, un espiráculo, porque los delfines tienen una respiración pulmonar. Entonces, generalmente siempre tienen que salir a la superficie para respirar.
Sí.
Y lo sacan por ese orificio. Pero nunca había escuchado que tuvieran la intención de que fuera una forma sexual.
Sexual.
Sí son, ¿cómo te podría decir? Les gusta mucho tener el sexo, tener mucha relación entre ellos, ¿no? Se tocan mucho y se excitan mucho entre ellos.
Pues dato pero curioso.
Nunca había visto, nunca había escuchado hasta ahorita, ¿no?
Pues ni
en este programa esto.
Hice la tarea y salió eso. Y no fue así como de sopitas una página.
Exacto. O sea, es una página. Sí, a lo mejor sí tendríamos que averiguar más sobre este asunto.
Sobre el tema, claro.
Y bueno, aclararlo más adelante. Pero por ejemplo, si has visto, por ejemplo, que un perro llega y se sube a la pierna o se sube a los machos, eso sí se ha visto y se ha estudiado más, que son conductas en las cuales se aclara el tipo de situación que tiene él dentro del grupo, ¿no? ¿No? Yo soy macho, yo soy hembra, ¿tú qué eres? Vamos a conocernos o vamos a aliarnos tú y yo, vamos a hacernos amistad, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la homosexualidad en sí, porque siempre que escucho eso, mira, es que mi perrito es homosexual, les gusta, no, pues no, más bien es una conducta en las cuales los perros aclaran su situación dentro del grupo, ¿no?
Grupo.
Soy alfa, soy beta, soy gamma, ¿no? Me dejo si me dejo,
soy,
¿no?
El que manda, claro.
Exactamente, yo te mando.
Otro dato que te traía era te mencionaba que hubo una exposición.
Ajá.
Donde, bueno, te voy a dar como la introducción de esto que leí.
Sí.
Donde dice que la relación entre dos machos o entre dos hembras están presentes en todo el reino animal, como ya lo hemos mencionado, habiéndose observado en más de 1500 especies animales. O sea que nunca acabaríamos en este programa de decir todas las especies que mantienen este tipo de relaciones. Y pues bueno, la Federación Andaluza, que es Arcoiris, y Familias por la Diversidad presentan la exposición Es Natural, Diversidad en el Reino Animal, creada por el profesorado del grupo de trabajo Escuelas sin Armarios del CEP de Málaga. Es Natural es la primera exposición en España que aborda la homosexualidad y la transexualidad en el reino animal. Es además la primera exposición infantil sobre diversidad sexual. Esto ya trae como que el trasfondo, así como para que empiecen a ver, no tanto de manera muy
sino porque la gente dice, ay, eso es anormal.
Bueno, no, sino que ya es como que empieza a inculcar este respeto, pues ahora sí, por toda la diversidad de géneros.
Exacto.
Que existe. Y pues vi que pues, o sea, exponía varias imágenes de especies animales, teniendo sexo entre el mismo género y todas estas cosas, pero pues obviamente de manera educativa.
Claro.
Estuvo apoyada por Ecologistas de Acción, ¿cómo se dice? Por Greenpeace y Amnistía Internacional. Sus 24 paneles pudieron ser especialmente útiles para las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciudadanía, que incluyen cuentos, cuestionarios y videos para facilitar la reflexión y el despertar al reconocimiento de la diversidad y la conexión con la naturaleza. O sea que pues lo trataron bastante bien y...
Claro.
Y pues factible para la educación de los niños.
Pues sí, bueno, pues un tema muy interesante, pero bueno, lo seguimos, los invitamos a que sigan teniendo contacto con nosotros, lo volvemos a repetir sobre Facebook, estamos en la página de Facebook, y bueno, regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco.
Estamos de regreso aquí en 400 Voces, Informativo Animal, y estamos con el tema de homosexualidad.
Animal, claro.
Exacto. Entonces, bueno, estábamos hablando de que hay dos corrientes, básicamente. Una que menciona que la homosexualidad, o sea, en sí no existe tanto en el reino animal, sino más bien es una forma de ver
adaptación también de la especie, ¿no?
Podría... Exactamente, como una adaptación de decir, bueno, yo aquí funciono así, ajá, yo soy alfa, tú eres beta, ¿no? De decir, de relajar las tensiones que hay en el grupo, en la manada, etcétera, ¿no? Y hay otra fuerte línea también que dice que sí hay, existe organismos homosexuales, como por ejemplo en el caso de algunos aves, algunos mamíferos, sobre todo mamíferos que están emparentados estrechamente con el humano, como por ejemplo son los macacos o los bonobos, nos puede indicar que esos organismos pues básicamente sí tienen placer al tener, buscan placer al tener relaciones sexuales con el mismo sexo, ¿no?
Claro. Otro ejemplo era el de las jirafas, que algunas son machos jóvenes y tienen encuentros del mismo sexo de corta duración. Y mencionaba que las actividades incluyen besos de lengua, masajito de cuello, abracitos y así como caricias, o sea, ya más romántico en el asunto, pero que los científicos pues creen que el propósito de esta interacción es desarrollar un tipo de familiaridad con las técnicas de apareamiento antes de usarlas para cortejar a la hembra apropiada. Ahora sí que ellos practican entre los mismos machos para llegar a conquistar a la hembra.
Claro. Y bueno, hay algunos científicos que han tratado de preguntarse, bueno, ¿qué es la homosexualidad? Porque todavía no tenemos claro, ¿no?
Claro.
Mucha gente cree que la homosexualidad solamente se da porque la gente lo aprende de conductas externas, ¿no? O hay otra gente que tiene que sabe que está relacionado con los genes.
Genes,
¿no?
Claro.
Y bueno, yo creo que se ha llegado a la conclusión de que la homosexualidad no solamente se puede explicar de una forma, o sea, puede ser algo multifactorial, o sea, significa esto que no solamente tiene que ser genético, sino que tiene que ser por muchas vías, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claramente hay personas, bueno, se ha visto que hay personas que sí nacen con este gen, porque no es que lo aprendan, sino que desde chiquitos les gusta cosas del gen del
sexo opuesto. Mismo,
exactamente, ¿no? Y hay niños,
no,
por ejemplo,
sexo opuesto, no, más bien del mismo
del
sexo.
Mismo sexo, sí, para sí, que sea homosexual. Entonces, sí, les gustan esas cosas. Y y buscan estar relacionados con su mismo sexo, básicamente, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho esto, un estudio en unos científicos surcoreanos, liderados por Chang Yu, y creen haber encontrado un gen que determina el gusto por el otro sexo en los ratones. O sea, ellos vieron un grupo de ratones en los cuales empezaron a encontrar dentro de su material genético si había algo diferente a los genes que son heterosexuales. Y justamente encontraron un pedazo de DNA, que es un gen que para ellos codifica la homosexualidad, y a este gen le llamaron FUC-M. Entonces, a este FUC-M, este gen, estaba relacionado con inclinaciones por su mismo sexo, y de esta manera declinaron algunas actitudes habituales como oler la orina de los machos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los machos ya no olían esa orina, uh-huh, sino que estas características homosexuales estaba determinada básicamente por ese mismo gen que se encontraba siempre en los ratones que eran homosexuales, ¿no? Que buscaban aliarse siempre con ratoncitos del mismo sexo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma de decir que la homosexualidad es un tema súper amplio, que no podemos explicarlo de una forma, que es multifactorial y que tiene también muchas funciones, no solamente obtener placer del mismo sexo, sino que tiene funciones amplísimas, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues como mencionamos ahora sí que es cuestión de perspectiva, de qué manera veas las cosas y de qué manera tomes las cosas y las actitudes o conductas que te pueden llegar a generar esa atracción por el mismo sexo, tanto en animales como pues entre nosotros humanos también, ¿no?
Sí, claro.
Otro ejemplo que traemos es el de los leones, que es el mal llamado rey de la selva, porque pues vive en la sabana, y es apreciado como un símbolo de masculinidad y poder, sobre todo en sociedades O sea, patriarcales, que acostumbran mantener harenes de mujeres. Sin embargo, un cierto porcentaje de estos grandes felinos ignoran a las hembras disponibles y forman grupos exclusivos para machos. O sea, pues, ¿qué pasó ahí con esos leones?
Bueno, pero lo que pasa es que sí, los leones, como tú dices, tienen una relación social súper intrínseca, o sea, complicada, sí, y están estrechamente relacionados entre ellos.
Sí, pues mencionaban que pues obviamente presentan variedad de comportamientos normalmente reservados para las parejas del sexo opuesto, y la razón de su comportamiento aún se desconoce, como que aún no se han dado la tarea de estudiar a fondo este tipo de situación que desencadena esa actitud. Y entre otro ejemplo, pues el de la libélula, que sí, son pues lindos bichos.
lindos bichos. Y son invertebrados, ¿no?
Como los mencionabas anteriormente. Y son de los depredadores más evolucionados del mundo de los insectos, sí, y de los más escandalosos en sus demostraciones de cariño. Uh-huh. Las libélulas enamoradas montan espectáculos de ballet aéreo y demuestran sus encuentros sensuales sin reservas. Uh-huh. Y los investigadores han encontrado una alta frecuencia de parejas del mismo sexo, y sus causas se desconocen también, pues se sabe muy poco de su interacción sexual por sí sola, y se cree que la química ambiental y la imposibilidad de procrear podrían tener algo que ver en este dicho comportamiento.
Exactamente. Entonces, pues como lo decimos, es un tema que no tiene una respuesta, ¿no? Uh-huh. Que puede tener muchísimas respuestas la homosexualidad.
Claro.
Se ha visto que bueno, no solamente hay que pensar en los animales como los que conocemos comúnmente, ¿no? Que son los invertebrados y los vertebrados, ¿no? Que también tenemos que ver que una esponja es un animal vivo y que es un organismo que es hermafrodita, ¿no? El hermafroditismo, uh-huh, existe, y no solamente existe en organismos como las esponjas o como los celenterados y como otros animales, sino que también existe en mamíferos, ¿no? Hay organismos que tienen ambos sexos. Entonces, siempre en la biología, sí podemos hablar de generalidades, pero siempre va a haber excepciones a la regla, ¿no? Uh-huh. Y la homosexualidad no es que sea una excepción a la regla, o no es que sea algo anormal, sino que ya vimos que cumple muchas funciones, no solamente obtener placer de tener el placer del mismo sexo, sino que también tiene funciones importantes para obtener una manada o para tener un grupo que sea, que esté estrecho, ¿no? Que tenga una relación sana entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y que puede cumplir esas funciones, muy bien. Y además que hemos visto también que la homosexualidad también se lleva a cabo por condiciones que nosotros tenemos artificiales de los animales, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, las ovejas que están domesticadas, ¿no? Que yo te había dicho que, por ejemplo, pues no juntan a los machos con las hembras, sino que en muchos casos los tienen separados. Y pues esto hace que, por ejemplo, cuando las hembras entran en su ciclo, en el celo, uh-huh, básicamente como no está el macho, pues se montan entre ellas, básicamente, ¿no? Y eso, pues,
claro,
hemos visto esa respuesta, pero no quiere decir que sean homosexuales. Aunque hay un estudio en el que se han encontrado en rebaños de ovejas que hay un 8% de los machos que prefieren a otro macho, aunque haya disponibilidad de hembras fértiles. Aun cuando hayan hembras fértiles, un 8% de este grupo de ovejas
prefieren
a machos, exactamente, ¿no? Entonces, pues, esto como que sí les ha saltado a los biólogos y decir, bueno, ¿qué es lo que beneficia a estos machos que son homosexuales? Y se ha estudiado, como yo te digo, los genes, y ver si estos genes pues lo pasan de generación en generación, y si evolutivamente esto es le sirve, pues puede ser que hasta este porcentaje pueda llegar a ser mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se ha visto que este 8% generalmente no es beneficioso, porque no ha crecido este porcentaje, sigue en ese 8%, y pues básicamente este gen no va a seguir persistiendo, ¿no? Es un gen que generalmente va a llegar a tener un declive, y bueno, no creo que se extinga, pero tampoco creo que aumente ese 8%, ¿no? Y pues básicamente es algo que como te decía, es un tema complejo, ¿no?
Sí, pues sí,
muy depende extenso, mucho del ambiente en donde se encuentran los organismos, depende de muchos factores.
De la especie, de
la especie, de los todo. Si es genético, si no es genético, si solamente es para tener un placer nada más X, o si mira, no hay machos, sexual, pues puede ser que sea una probabilidad que tomen ellas, ¿no? Etcétera.
Sí, pues sí, tiene, como mencionábamos, varias vertientes este tema. Otra cosa que Peter Bockmann lamenta es esto, o sea, que haya demasiada poca investigación, más bien, poca investigación, respecto al tema de la homosexualidad.
Exacto.
Porque, pues, como decimos, o sea, es muchísimo. Pero bueno, vamos a ir ahorita a un pequeño corte de estación y regresamos con más información acerca del tema aquí en tu programa 400 Voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Qué bueno, qué bueno. Pues escuchaba ahí el tema tan, pues, género, ¿no? Que están tocando el día de hoy.
Sí.
Y quería, a lo mejor de este tema, pues, creo que hay bueno, no sé cómo lo hayan terminado de abordar ustedes, pues luego son temas complicados de por sí, ¿no? Con,
¿verdad que sí?
Con la gente, y con la gente, perdón, y bueno, en animales humanos luego se vuelven un poco todavía más complicados, sobre todo por la falta de estudios al respecto.
Exacto.
Pero bueno, yo quiero platicarles, sin quererme salir mucho del tema de ustedes, pero quiero platicarles también de la otra problemática que no sé si ustedes en algún momento lo han tocado, la depresión también, ¿no? Que puede existir en los animales. De compañía y cómo se llega a manifestar en ciertos aspectos en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, puede ser con intentos de suicidio o con suicidios que sí se llegan a dar.
¿En serio? ¿Los perros?
Sí, sí, está ahí. Hay estudios que sí comprueban que, bueno, los animales pueden sentir también depresión y lo podemos ver nosotros todos los días con el ejemplo de cuando dejamos justo lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Se ve un poco del problema de ansiedad de separación y que algunas veces se manifiesta por ese tipo de conductas que pueden derivar en el suicidio, y que está comprobado que pueden llegar a sufrir esto, ¿no? Los animales, ha habido reportes, ha habido casos pues donde se menciona que el perro, por ejemplo, que vive en la sociedad, que vive aislado, que al final de cuentas es un animal social, es un animal que está acostumbrado a vivir en manada. Y al estar aislado, al estar en soledad total, pues muchas veces puede derivar en ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una problemática complicada, es una problemática que también tristemente se ha estudiado poco, que no se aborda mucho, pero que existe y que no podemos negar en los animales, ¿no? No humanos.
Sí, claro. Sí, bueno, pero ¿a poco los perros, o sea, cómo se dejan de comer, verdad? Sería un punto.
Sí, tienen. Claro, igual que uno, igual que una persona, pues tienen distintas conductas que pueden ir desde la falta de apetito, desde actitudes ya un poco más de tranquilidad o tensión. Por ejemplo, el perro ya se queda calmado, ya no se emociona tanto, por ejemplo, al ver a las personas, o cuando sale a pasear, o alguna cosa así. Cuando tú llegas a pasear a tu perro, pues lo normal es que se emocione, ¿no? O que esté contento. Claro. Cuando ya el perro está en un estado de depresión, o en un estado de tranquilidad o ya de insatisfacción, deriva o puede expresar esas conductas pues sin mostrar emoción, ¿no? Sin manifestar que está disfrutando la actividad que va a realizar, y eso pues es una señal clara de que algo está pasando con este animal.
Claro.
Y que por supuesto pues hay que tener algún tipo de tratamiento. aquí a final de cuentas la importancia es recordar siempre que los animales de compañía, los que domesticamos nosotros como seres humanos, pues son animales sociales, animales de manada, y que necesitan, por lo tanto, pues la compañía de, uh-huh, uh-huh, de, sí, ya sea de su manada canina o felina, o de las personas que somos quienes los domesticamos y con quienes están acostumbrados a cierto punto a convivir la mayor parte de sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta y que yo creo que el mensaje que toda la vida se da y que no nos cansaremos de repetir es: hay que hacernos responsables, exacto, de los animales. Hay que entender que estos animales están domesticados por capricho nuestro, y bueno, pues como tal tenemos que, lo mínimo que podríamos hacer es responderles a ellos en ese aspecto. Entonces, pues ahí está el tema, y igual si tienen dudas o si quieren conocer un poco más, bueno, pues en algunos sitios de internet, la próxima semana les prometo que les doy algunas páginas y se puede investigar más al respecto y conocer, bueno, el trabajo que hacemos en Siemens Trade International, también en hsi.org.
Pues sí, es un tema que como tú lo dices, no nos cansaremos de repetir que tenemos, si tienes un animal, pues hay que ser responsables con él. No solamente es darle de comer y darle agüita, ¿no? Sino que también tienes que tener tiempo con él, entenderlo, tratar de que él te entienda y pues tener una relación lo más sana posible, ¿no?
Claro, sí, socializarlos y aprender a vivir en convivencia, ¿no? Insisto, al final de cuentas nosotros los domesticamos, pues hay que responsabilizarnos de lo que implica esta domesticación y que es compañía, pues nos ayuda a nosotros en muchos aspectos, pues es lo menos que podríamos hacer por ellos, ¿no?
Exacto, lo mínimo necesario por ellos. Y bueno, y si no estamos, no nos queremos hacer responsables de eso, pues básicamente, pues lo mejor es no tener perritos, ¿no? Ni tener mascotas. Claro. Y así, pues nos evitamos todo este tipo de cuestiones en las cuales luego los animales están, como tú dices, deprimidos, o en casos peores, pues los animales los sueltan porque ya no los quieren, ¿no?
Así es.
Que se vuelve un problema enorme.
Hay que ser conscientes, hacer un ejercicio de conciencia antes de llevar un animal a casa y ver qué tanto compromiso tenemos hacia el animal, tanto en tiempo, en recursos, en actividades, y si no estamos seguros de que podamos vender todo eso, pues como dices tú, no precipitarnos, llevar un animal a casa pues no es nada más el capricho, hay que cumplir con todo lo que corresponde como propietario. Y pues bueno, estar al pendiente del animalito.
Exactamente. Pues bueno.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti y pues nos estamos viendo la siguiente semana, ¿verdad?
Sí, nos escuchamos por aquí el próximo miércoles.
Exactamente, que tengas buen semana.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Adiós, Felipe. Bye. Bueno, pues estábamos como hablando de ese tema. Estaba leyendo hace poco un artículo de las 10 cosas, bueno, de las cosas que tenemos que hacer como dueños responsables, ¿no? Y bueno, básicamente de las que recuerdo era pues ir cada 6 meses al veterinario para que lo revisaran, ¿no? Sí. Bañarlo por lo menos una vez al mes, ¿no? Tenerle agua y comida limpia por lo menos y de buena calidad la comida. Otra cosa que tenemos que hacerles es dedicarle tiempo, ¿no? Estar con ellos, pasearlos, sacarlos, ¿no? Sobre todo sacarlos de la casa, ¿no? Tratar de que ellos se muevan y tengan actividad física. Y bueno, ahorita recuerdo 4, pero ¿cuál se te ocurriría otro para tener un perro feliz, digamos?
Pues bueno, en mi caso, con mis mascotas, al primer síntoma que veas de una enfermedad o algo, no botarlo, no decir, ay, sí, ya no sirve, exacto, como si fuera un teléfono o algo, sino que buscar la posibilidad de solucionar ese problema con especialistas adecuados.
Exacto. ¿No? Yo creo que otra parte importante para tener un perro feliz, como tú dices, es no automedicarlos, ¿no? Porque generalmente, no, ¿qué tiene esto? Y dale una aspirina, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que las aspirinas o algunos medicamentos que están hechos para el humano no son para los perros, ¿no?
Animales, sí, no compaginan ahí.
Exacto.
Sí, pues varios consejitos, y como dijimos, lo dices tú, o sea, si no estás preparado para tener una mascota y las responsabilidades que esto implica, pues mejor no la tengas, o sea, evítale la pena de estar en un lugar donde no va a ser atendido.
Exacto, ¿no? Sí, yo creo que lo que acabamos de mencionar pues son cosas que tenemos que tener en mente cuando queremos tener un animal o cuando ya lo tenemos, y siempre estar al pendiente de ellos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un lugar en donde los sacamos mucho al parque o algo así, pues es importante siempre tenerlos vacunados, ¿no? Eso me faltó decirlos. Y desparasitados, ¿no? Porque siempre cuando los llevamos al parque se generalmente se pegan pues pulgas o garrapatas.
Y otra cosa, hablando, interrumpiéndote un poco, ponerles correa, no importa por muy domesticado o muy que lo tengas, pero hay otros perros que no están así y pues se puede originar un conflicto. Hace un año yo estuve involucrada en uno y me mordieron.
¿Te mordieron?
No, porque, no, y fue mi responsabilidad, o sea, por eso lo digo. Lo tuve sin correa y por lo mismo fue que se suscitó el problema y tuve que meter al rato ahí las manos para separarlos. Pero sí, tráiganlo con correa siempre, que y más si, o sea, si crees que no está apto para convivir con otros animales.
Exactamente, sí, siempre cuando tengas, saques a tu perro, pues con correa vas a evitar muchos problemas. Porque además a veces hay gente que no le gusta estar con perros y pues están en su derecho. Y entonces, pues, es una forma de respetar también a las otras personas, ¿no?
Pues, bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias, Hernández Gareda, por tu compañía. Yo soy Ariadna Muñoz, me despido por hoy. Agradecemos en controles a la ingeniera Bertita Veloz y a la directora de radio, Yajaira Padilla, y a nuestra productora, Natalia Antuñano, y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos una vez más aquí en su programa 400 Voces.
Cuatrocientas Voces, Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.